más, que es el último que faltaría que se entregara de los requeridos en primera instancia involucrado en la causa Sacyretá. Doctor Ubeda, soy Luis Novarecio. Rosario Vigosi también lo está escuchando desde Comodoro Py. ¿Cómo le va?
Buen día.
Bien. ¿Se va a presentar el señor Tomás?
Bueno, yo hice ayer una presentación de una exhibición de prisión, así que está tramitando eso, vamos a ver.
En el caso de que sea concedida, por supuesto se prestará indagatoria.
No hay ningún problema.
La idea del señor Tomás, y sin violar el secreto profesional, ¿es hablar, es declarar?
Por supuesto, o sea, de todo lo que le sea preguntado, él dará respuesta.
Y la idea es, hasta ahora el fenómeno que se ha dado es el reconocimiento de la circulación del dinero de Coima. ¿En qué posición está el señor Tomás?
Bueno, yo lo que pude hablar con él, él me dice que, digamos, usted sabe que él era director de Sacyretá. Por lo tanto, él era integrante de un organismo internacional totalmente descentralizado de la administración pública. Conoce a muchas de las personas del circuito que están declarando, pero en ningún momento pasó dinero por las manos de él.
Es decir, ¿él va a negar que haya circulado este dinero como aparece en los cuadernos?
De ninguna manera, de ninguna manera. Así que eso lo tiene muy claro y lo tiene claro el primer día. Así que lo único que estamos esperando es que se les permita ingresar al proceso en libertad, ¿no?
Apelo a su conocimiento. El doctor Ubeda es un experto, expertísimo abogado de derecho penal, pero apelo a su conocimiento para tratar de que nosotros los más legos lo entendamos. ¿Cómo lee esta decisión de que algunos quedan detenidos, que Alcaterra queda libre?
Mire, cuando se discutió, le agarró un minuto nada más.
Sí, claro.
Cuando se discutió durante muchos años esta cuestión de la ley del arrepentido, hubimos muchos que sabíamos que todo esto era una enorme oscuridad, ¿no? Usted sabe que todas las confesiones y arrepentimientos bordados a la sombra de un calabozo, generalmente lo que tratan de establecer en las personas es la posibilidad de zafar de un problema, ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención es que las personas a las que usted hizo referencia y que ayer pasaron por tribunales son exitosos empresarios, CEOs importantes, que han sido directores de empresas durante más de 30 años y que labraron fortunas personales y para sus mandantes. Y resulta que ahora, de pronto, frente a esta circunstancia, empiezan a reconocer cantidad de cosas que de alguna manera se vienen sustanciando, según ellos, durante más de, no del gobierno anterior, sino creo que toda la vida. Esto llama mucho la atención y le explico por qué. Porque yo fui abogado del único querellante que hubo en la causa Sacyretá Vieja, que tramitó en lo mismo juzgado de instrucción que ahora, y que tuvo como integrante la sala segunda. La causa todavía está en trámite con el código anterior, o sea, estamos con el tema del 236 segunda, 236 primera, usted me entiende lo que le estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
Y en esa causa, hasta el día de hoy, nunca en la vida hubo un condenado, y las personas que vinieron a declarar, que son los padres de los señores que de alguna manera ahora se han presentado en esta causa, jamás en la vida fueron sometidos ni a prisiones ni a arrepentimientos.
¿Usted lo que me está queriendo decir que el arrepentimiento está funcionando solamente para zafar de quedar presos?
Y fíjese, saqué las cuentas, mire.
O sea, es un arrepentimiento que no va a aportar nada a la causa y la única garantía que da es que los imputados queden libres.
Claro, usted le muestra la reja y le dicen, contame algo. Si me lo contaste, vas. Y si no, te quedas. Y lo que se quedaron son los que se mantuvieron en silencio. Y seguramente, cuando venga más gente, lo que pasa es que este tema del arrepentimiento, usted sabe que es una carrera contra el tiempo.
Claro, si me gana otro y cuenta
algo. Tiene que arrepentirse rápidamente de decir la mayor cantidad de cosas, porque el que venga detrás y ya lo que dice no es interesante, deja de ser un arrepentido que al fiscal después le interesa.
Para ponerlo más concretamente, Sánchez Caballero, de Goicochea y Calcaterra, más que arrepentidos, son gestionadores de su propia libertad.
Ni más ni menos. Y si no, fíjese, o sea, saqué cuentas. No hace falta ser muy inteligente, ¿no?
Rosario Vigosi está en Comodoro Py. Rosario, ¿le querés preguntar algo al doctor Ubeda?
Simplemente una duda, ¿no? En el caso de que no le otorguen la exhibición de prisión, cosa que es probable, ¿permanecerá prófugo o va a aceptar entregarse, Tomás?
No. El prófugo es otra cosa. El prófugo es aquella persona que se escapa de la justicia. Mi cliente quiere entrar al debate. Lo que no quiere hacer.
¿Entonces se va a entregar o no?
No, pero ¿cómo se va a entregar si tiene en trámite una exhibición. Usted no es abogada, ¿no?
No, no soy abogada, pero me parece de sentido común que si no le otorgan la exhibición de prisión, va
pero,
a quedar detenido.
Esto es un camino que recién iniciamos, que terminará en la Corte Suprema de la Nación. Hay 13 tribunales en el medio que van a intervenir. Mm. Mientras esto se mantenga así, nosotros lo que queremos es no entregarnos. Nosotros lo que queremos es participar del debate, pero en libertad.
Claro. Doctor Ubeira, que también, si no, violo el secreto profesional, ¿cuál es el estado de ánimo de su cliente, Tomás?
El ánimo de mi cliente es el ánimo de una persona que fue funcionario durante 12 años de un organismo caótico y catastrófico, y que se fue dejando una gestión que llevando a la cota 10 metros de altura de Yacyretá, reubicando a 20.000 familias, y fue el que hizo la costanera de la ciudad de Posadas. O sea, es un funcionario impecable, 12 años en el gobierno y 3 posteriores, sin que jamás en la vida se haya movido un dedo o se haya cuestionado en un organismo que siempre fue sospechado de corrupción.
Mm.
Entonces, la verdad es que Tomás lo único que está es asombrado de todo esto que pasa, en el sentido de que con esta gente, que ahora está detenida y arrepentida, trató durante muchísimos años y jamás en la vida le hicieron ningún cuestionamiento. Pero fíjese, le voy a contar un detalle que es anecdótico, que vale la pena. Supuestamente, por lo que yo alcancé a leer de los cuadernos, porque no tengo otra información, imagínese que yo estoy volando por instrumentos. O sea, no tengo acceso a la causa, no conozco absolutamente más nada que lo que publicó el diario La Nación. Pero me explicaba Tomás que en el mismo edificio en el que supuestamente, o sea, en el que funcionó Yacyretá, hay oficinas de una cantidad enorme de empresas.
Uh-huh.
Entonces, él me dice, ¿qué garantía puedo llegar a tener yo de que si venía un auto y buscaba bolsos, venía a mi oficina y no al piso de arriba? O sea, yo lo que quiero decir es lo siguiente, para construir una lógica de investigación me parece extraordinario. Ahora, desde el punto de vista de decir que estamos haciendo derecho y que las personas que se presentan son personas cuya validez de testimonio nos garantiza absolutamente algo, me parece que el imputado no es testigo, ¿no?
Claro, obvio. Usted hacía referencia a los cuadernos. Allí Centeno sostiene que Barata recibió de parte de su cliente, de Tomás, 1.100.000 pesos el 12 de agosto del 2009 en Juncal 1740.
Y es probable que a lo mejor haya habido un viaje a Juncal 1740 de parte de Barata, porque Barata era un funcionario que trabajaba para obra pública, y mi cliente tenía relación con Barata, como tenía relación con Calcaterra, con todos estos señores que están dando vuelta. Puede ser que a lo mejor el auto haya ido. Ahora, de ahí a decirle que dieron un bolso, que le entregó determinada cantidad de plata, que resulta que mi cliente era un recaudador, eso es absolutamente falso.
Mm. La última, doctor Ubeira, ¿le hace ruido que algunos quedan libres y otros quedan adentro?
Y lo que le estoy diciendo.
¿Le hace ruido?
Claro, por un lado, y por el otro lado, prepárese porque la semana que viene Javier Fernández y Oscar Vide. Entonces, me parece que si de alguna manera se ponen en plan de arrepentidos, el agujero se lo va a dar Changay del otro lado, ¿no?
Recordemos, Ollarvide, juez de federal, y Javier Fernández, un hombre muy cercano al gobierno, algunos lo sindicaban como el operador ante la justicia, ¿no?
Claro, y yo creo que yo lo que creo, ayer leí una nota de un señor Fidanza que me pareció extraordinaria, ¿no? Abrieron la caja de Pandora para hablar de determinado tipo de cosas, y bueno, creo que esto termina siendo una catástrofe.
Me arriesgo una pregunta que me va a decir, no me puedo preguntar eso, se lo pregunto igual. ¿Está en el país su cliente?
Mi cliente está en su casa.
¿De acá, Buenos Aires?
Mi cliente está en su casa. Está en una casa y está en su casa. Así que está bien y esperando que yo le resuelva el problema. Hoy por hoy, la única preocupación que tenemos es la libertad.
Doctor, ha sido muy amable. Gracias por atendernos.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. José Manuel Ubeira, abogado de Oscar Tomás. Rosario.